comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
¿Cómo están? Bienvenidos a este trío de jueves 6 de diciembre, en que estamos celebrando cuántos años de este joven que usted escucha ahí. Líder, fundador, vocalista, bajista, compositor. Jorge González Ríos, un día como hoy, 6 de diciembre de 1964, en San Miguel, nació el líder de los Prisioneros. Líder que, como todos sabemos, en febrero del 2015, mientras andaba en una gira por el país, sufrió un infarto isquémico cerebeloso, subagudo, creo que es el término exacto de lo que le pasó. Y bueno, de ahí nunca más pudo recuperarse 100%. En diciembre del 2016 anunció su retiro de los escenarios, cosa que se concretó el año pasado, como todos sabemos, ahí en la cumbre del rock chileno, el 7 de enero del 2017. Así que vamos a estar con los Prisioneros y con el cumpleaños número 54 de su líder, Jorge González, al que le mandamos muchos, muchos saludos. Carla, ya. Hay hartos temas de los que hablar.
Hay hartos temas hoy día.
Vamos a partir también nuestro invitado de Trío hoy día puede, por supuesto, meter la cuchara.
Aunque, sí, bueno, no, hoy día vamos a dedicar más que todo al tema económico. Ayer lo dejamos dicho, en Trío, que nos interesaba abordar lo que fue este informe de política monetaria del Banco Central, las proyecciones de crecimiento para este año. Hay además todo un análisis sobre el desempleo, sobre la migración, de todo eso vamos a conversar con don Alejandro Alarcón, que ya nos acompaña. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carla.
Economista,
y Claudio,
académico de la Universidad de Chile UN.
Siempre.
Sí, siempre, sí, ya. Sí. No, es que siempre pregunto, porque a veces los expertos van rotando de una universidad.
No, este semestre, para que voy a pasar un aviso, este semestre no hice clase.
Ah, ya.
Pero tengo un compromiso de volver en marzo.
Ah, ya, perfecto. Un 2019 donde retornaría a la Chile.
Sí.
Estupendo. Así que bueno, Alejandro, puede hablar de lo que quiera. Si es que quiere meter la cuchara en las cosas que vamos a decir al comienzo. Se ha abierto toda una polémica y es a esta hora uno de los trending topics, o doble trending topic, porque uno de los trending topics es Munkever y el otro es ministro de Vivienda. En una cosa que me parece un poco forzada, no entiendo por qué saltó hoy día, porque se trata de una audiencia donde habló el ministro el pasado 14 de agosto, porque estaba exponiendo sobre proyectos habitacionales de integración social, uno de los incluso anuncios que hemos tenido esta semana.
Del cambio de nombre, incluso del ministerio, que ya no se va a llamar de la vivienda y el urbanismo, va a ser de la ciudad y la vivienda, ¿o no?
Se va a llamar
de la ciudad y la vivienda.
Claro, y la vivienda para darle como una especie de altura mayor y de mayores facultades también al ministerio para poder planificar las ciudades, porque el Ministerio de Vivienda nace para construir viviendas, pero hoy día también, si es que ese proyecto se aprueba en el Parlamento, claro, debería ir avanzando hacia poder planificar las ciudades y hacer conversar una comuna con otra. De hecho, tendría atribuciones que están por sobre el plano regulador de cada una de las comunas. Vamos a ver si es que eso efectivamente se realiza o no. No, ¿sabes por qué? Porque en esta audiencia donde participó el ministro, dijo una cosa que hoy día se está como retuiteando y todo, pero de manera un poco descontextualizada. De hecho, él también... Ay, perdón, me dieron ganas de estornudar. Él también ha dicho eso, que se saca de contexto. Porque él está hablando, y está hablando un poco de cómo es el patrimonio, el comportamiento de los chilenos, a raíz de que está hablando de la importancia de que las personas lleguen a tener casa, no sé qué. Y él dice, bueno, ustedes saben, la gran mayoría de los chilenos somos propietarios, la casita, dos departamentos, dice.
Dice él de sí mismo, a sus bienes.
No, él dice, la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios. Ustedes saben, la casita, dos departamentos, sí, lo dice.
La gran mayoría de los chilenos es absurdo.
Una casa en la playa, dice,
yo
o
diría
un
que
terreno.
Un tercio de los chilenos puede estar en esa lógica.
Dice, no sé los porcentajes, no los manejo, pero sí sé que el porcentaje altísimo de patrimonio de los chilenos es la propiedad, asociada a una casa, un departamento, una casa en la playa o un terreno. Muchos hoy día están haciendo todo un debate y sea...
Como que el tipo vive en un mundo imaginario.
En un mundo paralelo, si es que esto se condice con la realidad chilena y todo. Ahora, el ministro...
Está como Cardenal cuando dijo que ganaba él el sueldo mínimo.
Sí, fue, que tiene el chofer que se lo pagan y tantas otras cosas que se las pagan.
Y monjas que cocinan.
Bueno, están como los parlamentarios con los viáticos, que también yo he escuchado a algunos decir que esto es por tenerse respetos a sí mismos.
Eso lo dijo Venegas, pero se condorió.
Es que yo escuché ese intercambio y era brutal. Que él como parlamentario no se podía quedar en un hostal y que todo.
Yo me respeto mucho, dijo, me respeto mucho.
Bueno, hoy día el ministro lo aclara. De partida me parece bien antojadizo que ahora estemos discutiendo algo que pasó el 14 de agosto, que había pasado con la ONU. No sé por qué hoy día aparecen esas declaraciones y por qué al ministro le están como recordando y echando en cara esto, diciendo que él no conoce la realidad de Chile. Él lo aclara, dice que en la oportunidad en ese debate en el Congreso, él planteó la necesidad, de un debate en el Congreso sobre estos puntos, de cómo el patrimonio de los chilenos está asociado a la propiedad de una vivienda. Dice que, según datos de CACEN 2017, muestran que el 61% de las familias vive en un hogar propio en el país, lo que es parejo para todos los quintiles de ingresos.
Un hogar propio, pero que está siendo pagado. Un hogar propio que le quedan 40 años de dividendo. Un hogar propio.
Yo hoy día también me preguntaba, lógico, a qué le llamamos propio. Ya, pero estamos hablando de personas que están cumpliendo el sueño de la casa propia y que no están ni de allegados ni arrendando.
O sea, no están pagando arriendo.
Pero están pagando dividendo la gran mayoría, Alejandro.
Y no sabemos si van a ser dueños definitivamente de esa casa. Si algún día dejan de pagar, el banco se las quita, se las remata. O sea, hay miles de...
Sí, pero es distinto el arriendo a pagar por una propiedad. Eso.
Bueno, él dice que lo que se conoció fue un pequeño extracto de una intervención donde planteaba que las grandes inversiones públicas deben ir asociadas a una mejor ciudad, a una desinficación de forma equilibrada y racional y no en megaproyectos. También exponía, dice él, sobre la eventual captura de las plusvalías y de cómo nos haremos cargo de evitar la especulación. El ministro tiene un buen punto en el sentido de que él dice, es como el espíritu de lo que él estaba exponiendo, que finalmente hay mucha gente que ve hoy día los inmuebles una posibilidad de asegurarse el patrimonio. De hecho, yo lo he dicho en este programa, aquellos que tienen la posibilidad, siento yo, de dar un pie por un departamento, jóvenes, por ejemplo, a los que les ofrecen una APB, las AFP, yo siempre le diría no, en vez de meterte una APB, cómprate un departamento, arriéndalo en el tiempo que se vaya pagando solo y obviamente se vaya rentabilizando. Ahora, no todo el mundo tiene esa posibilidad y en Chile hay mucha gente que vive muy, muy, muy endeudada y por lo tanto tampoco le da para ahorrar y no tiene un pie y por lo tanto arrienda eternamente. Si no fuera así, nadie arrendaría.
Sí, yo creo que Chile va cada día más para eso y Alejandro lo debe explicar bien. En Europa ya casi no hay propietarios, tú lo sabes.
Sí, bueno.
Casi puros arrendatarios.
Comprarse un departamento en Madrid... Estás loco.
Tiene que ver con los jóvenes, con la flotación de la población en torno a algunos centros urbanos, por distintas razones.
Bueno, y los precios que en esos centros urbanos se han disparado.
Y la gente joven tiende también a cambiarse de trabajo más rápidamente que los que tenemos más edad.
Nuestras raíces.
Y ¿sabes qué? Yo siento también que hay un cambio generacional ahí, de que hay muchos jóvenes, y por eso hay tantos servicios hoy día como Airbnb o como, no sé, estas bicicletas de arriendo, etcétera, que no sé si aspiran tanto a tener cosas propias, fíjate.
Porque
tú antes tener un auto era absoluta aspiración de las personas, te daba además como cierto estatus. Hoy día los jóvenes están como conscientes que el auto tiene una externalidad negativa. Hay muchos que prefieren arrendar por horas, hay servicios que ofrecen eso, prefieren a lo mejor compartir con el vecino.
Claro.
No sé hasta qué punto hoy día
hay un cambio en la sociología de los jóvenes que claramente van a afectar.
Bueno, pero ¿te parece que esto es una polémica desfasada, en definitiva?
Me parece un poco artificial. Ahora el ministro ha tenido hoy día que salir a aclarar lo que dijo en
agosto. ¿Pero quién lo emplazó al ministro?
No, pues si las redes sociales, te estoy diciendo.
Ah, las redes sociales.
Y muchos medios de comunicación que están en las redes sociales.
Pero bajó el tema.
Mira,
del
The Clinic
empleo,
dice, el mundo del ministro Monker, dice el The Clinic. Entonces dice, avise en qué país vive el ministro para irnos para allá. Como que se ha ironizado mucho con,
otra
con ese
cosa
tipo
que
de comentarios.
Que me parece que el presidente ahí se dispara en la rodilla, en el pie. Anoche sí llegué a ver, estaba invitado a un programa de TVN que se llama Llegó tu hora, donde hay una serie de panelistas que le hacen preguntas. Después de la exitosa presentación de mi querido Facundo en su colegio, llegué a ver ese programa. Y en algún momento, porque este fue un tema que sacó él, o sea, si ya tiene un problema con los carabineros grandes, tiene un problema con el ejército grande, él genera un conflicto que podría haberlo manejado de otra manera con la Fuerza Aérea esta vez.
¿Por el cambio de mando?
Claro.
¿Por el costo?
Por el costo. Mira, yo te voy a contar, Alejandro, yo fui a esa ceremonia, en que asumió el general Merino, y estuve, me tocó saludar al general Merino, al presidente, a todas las autoridades que estaban ahí, porque después se pasa un cóctel. Él estuvo mucho rato en esa ceremonia, se hizo esperar mucho, en todo caso, hay un sol que mataba. Y evidentemente el presidente Piñera tiene esa cosa de, no sé, que a lo mejor la tienen algunos economistas o empresarios de, oiga, qué linda su corbata, ¿cuánto cuesta? Porque esa corbata es tejida, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no?
Que sabe lo que va no cuantificando todo.
Claro, que, entonces seguramente vio pasar 70 aviones y en su mente, que funciona a 1000 por hora, de haber dicho, ¿y cuánto costará mover uno de estos, traerlo de Iquique? Entonces es evidente que preguntó a Arturo Merino, oiga, ¿cuánto salió todo esto?
Y preguntó por la hora.
Hora abuelo.
La hora abuelo, sí.
Y cuantificó rápidamente en su mente, es un empresario que sabe hacer los negocios rápido, amarrar, cerrar. Y él debe haber, claro, comparado con lo que fue su cambio de mando en la asunción entre Bachelet y Piñera, que una ceremonia por lo demás bastante sobria, que tiene, ¿qué? Costo mínimo de hacer un almuerzo en el Palacio del Cerro Castillo. Y él seguramente recibió una cifra, pero que anoche se negó a darla. Entonces yo creo que el presidente ahí...
¿Y salió la cifra finalmente?
No, pues, porque le preguntaban todo. Bueno, pero si a usted le pareció oneroso, es porque sabe cuánto costó. ¿Cuánto costó? No le voy a decir, decía. Pero ¿cómo no? Es que yo le pedí un informe a la Fuerza Aérea. Ya, pero esta ceremonia fue el 5 de noviembre. Entonces, como que se iba casando solo o enredando, porque en el fondo, claro, si el presidente le pide al comandante en jefe el 5 de noviembre que le diga cuánto salió la ceremonia, y resulta que estamos a 6 de diciembre, o sea, en un mes, todavía no le ha llegado la boleta, la factura, la cuenta. Pero no solo eso, ha salido una cantidad de gente a responderle, expertos en
ceremonias.
En defensa, no, en que, porque qué sé yo, si vuelan 10 Super Tucano, 15 Pillán, 18 F-16, que tú los traes de Antofagasta y Iquique, tú sabes cuánto más o menos te cuesta. Yo escuchaba a Santos más o menos que solamente los F-16 haberlos movido del norte a la ceremonia que hubo en el bosque, $900,000. Eso viene, creo que en la segunda de hoy, no nos ha llegado el diario en papel, pero lo leí. Entonces es muy cuantificable. Pero, ¿qué pasa? Que estos aviones necesitan cumplir un plan de horas de vuelo, los pilotos. Entonces se aprovechan estas ceremonias como para... Porque esto tiene que de alguna... No lo podéis tener. No es como tu auto, que puede estar estacionado 3 años y tampoco puede estar estacionado 3 años, porque a lo mejor a los 3 años va y la batería no te funciona.
No funciona.
Lógico. Entonces yo creo que ahí el presidente, ¿para qué hizo eso? Se disparó solo, encuentro yo.
Bueno, a lo mejor quiere dar una señal de austeridad. Claro,
no, está bien.
Haber hecho internamente.
Está,
¿no?,
bien. Está como AMLO. ¿Viste AMLO en lo que hizo en México? Que el Palacio de los Pinos, que creo que es 10 veces más grande que la Casa Blanca, la convirtió en un centro cultural, en un museo. Creo. Está bien López Obrador. Vendió el avión. Se está deshaciendo de todo el presidente mexicano. Yo entiendo, pero es que eso tú lo tienes que manejar de otra forma. Si esa, pues, perfectamente podría haberse hecho de otra manera. No creo como salió.
Bueno,
la ceremonia, ¿cuánto costó? Todavía es un enigma, no llega el informe de los costos. Y lo otro, Carla, no sé si te interesa, pero que es la, ya creo que es la cuarta versión en el caso de Catrillanca,
sí, no.
Y que la ha dado el nuevo abogado que asume la defensa del sargento Raúl Ávila Morales. Que dice su abogado, recordamos que renunció el abogado Schneider, que era el que defendía a estos carabineros.
A todos los carabineros.
Claro, después de que se grabó, que también dieron de baja al carabinero que lo grabó, a uno de los imputados,
Carlos Alarcón,
haciendo un llamado a sus restos de colegas del GOPE. Bueno, y asumió este nuevo abogado Javier Jara, que aparece ahora con una nueva versión, un nuevo vuelco de esto, porque dice que mi cliente no manipuló la evidencia y mintió al señalar que no tenía respaldo de lo que había sido supuestamente la grabación, y también mintió al decir que la tarjeta de memoria contenía imágenes íntimas de su pareja, su mujer, su polola, qué sé yo. Eso todo eso es una mentira, según la nueva versión que entrega Javier Jara. Recordemos que, bueno, Raúl Ávila Morales efectuó un solo disparo, de acuerdo al peritaje de la peritaje balístico de la PDI, no hirió a nadie con ese disparo que hizo, pero mintió respecto a destruir la tarjeta de memoria, porque es el otro que está, ¿cómo se llama? El que nombraste recién, sargento. Sargento primero Morales, Alarcón.
Alarcón. El imputado,
él disparó
siete
veces.
Ahora, él dijo que los habían obligado a mentir, que habían cosas que no habían salido a la luz, ahí viene este cambio de versión.
Pero es que, espérate.
Uno no entiende nada.
Alarcón dijo, él apareció grabado diciendo que lo habían obligado a mentir.
Sí.
Bueno, ahora es Ávila el que también está reconociendo que mintió o lo obligaron.
Ávila había reconocido que él había manipulado la evidencia, que en este caso era la tarjeta, porque había dentro de esa tarjeta imágenes privadas con su pareja, señora, no tengo idea. Que esta fue una versión que públicamente la dio a conocer el general director de Carabineros, cuando incluso fue a la comisión y todo, y dio esta explicación que a muchos les pareció bien inverosímil, pero que él dijo que era eso y que por eso se había destruido esa evidencia. Ahora es muy raro que el nuevo abogado diga que en realidad no le consta que esa tarjeta haya desaparecido.
Sí, y que, sea una
y que de lo que él sí puede afirmar es que su representado, que en este caso es el sargento o ex sargento Ávila, no vulneró la prueba o la evidencia.
Es que mira, yo te voy a poner
ya está
un ejemplo.
Todo tan enredado.
Carla, si yo soy el carabinero Ávila y estoy acá con el carabinero Alarcón, que en este caso es el economista Alarcón, y Alarcón dispara, o de los siete disparos sale el disparo mortal a Catillanca, y yo soy Ávila y yo tengo la evidencia grabada, ¿por qué yo, que es la que me exculpa, digamos, en definitiva, voy a destruir la propia prueba que a mí me salva? No sé si me entiendes.
Ay, claro, lo que pasa es que este ejercicio es inútil.
No es inútil.
Es inútil, porque entre la muerte de Camilo Catrillanca y que ellos declaran en la fiscalía, hay horas donde no se sabe bien lo que pasó, no se sabe si hay una orden mayor. Hay gente dentro de otros carabineros, digamos, que llegaron después al operativo, que dicen que cuando llegan a la comisaría y luego a la fiscalía, se les pasa una declaración donde les dicen, esto es lo que ustedes tienen que decir. Yo no sé si hubo una orden de más arriba. Esto está muy enredado. Decir algo, hoy día el gobierno, que fue consultado a raíz de esto, porque muchos dijeron, bueno, pero a ver, ¿le van a pasar la cuenta al general director por todos estos cambios de versiones? Porque han pasado todos estos días, se extiende esta crisis y todavía no sabemos qué pasó efectivamente. Bueno, hoy día el gobierno, en voz de la ministra Cecilia Pérez, vocera de gobierno, le ha dado su respaldo a Hermes Soto. Dice que, claro, el gobierno espera que se esclarezca lo antes posible, pero dice, con respecto al general director Hermes Soto, tal como lo ha señalado el presidente Sebastián Piñera, el general director cuenta con la confianza del presidente de la República. En ese sentido, esperamos que el Ministerio Público, que la justicia, haga su trabajo bajo el mandato de la ley, de la Constitución, y podamos saber lo que sucedió. O sea, todo en manos de la justicia, y por ahora el general director de Carabineros estaría sorteando esta crisis, pero yo no sé. O sea,
es que el director de Carabineros se ha puesto al lado de los engañados y las víctimas. O sea, él es un
es que él dice que le mintieron.
Él es un engañado más junto con el ministro del Interior. O sea, ¿y cuál es tu contraargumento cuando tú dices, pero ministro, ¿qué quieres que le haga? Si también a mí me mintieron ellos.
No tienes más argumentos. Ahora, ¿le estarían volviendo a mentir o estaríamos volviendo a la mentira original? Porque la primera mentira fue que no habían grabado.
Sí.
Que después, o sea, fue la primera versión. Después pensamos que era mentira. Cuando dijeron que habían grabado, quedaba como mentira el que no habían grabado, pero decían que se había destruido la tarjeta.
Y tirado a la taza del baño. Del
y
bate,
ahora,
como dices tú.
Eso, al parecer, es una mentira. Y ahora volvemos a preguntarnos lo original. ¿Es que nunca se grabó? ¿Es que la evidencia no existió? ¿Es que esa evidencia existe pero nadie la vulneró y por lo tanto hay un registro en video de ese operativo?
Ahí nos llegó la segunda.
Hay muchas preguntas. Yo lo único que creo...
En portada viene la ceremonia Fach que molestó a Piñera.
Yo creo que mientras más se extienda esto, más difícil va a ser para el gobierno salir de esta crisis, porque obviamente el caso Catrillanca le ha generado una crisis. Nos queda todavía la interpelación al ministro Chadwick, seguramente esto se le va a preguntar. Yo no sé cómo el ministro Chadwick va
pero
a poder explicar.
Otra cosa,
dígale, Alejandro,
a mí me ha llamado mucho la atención que haya otro fiscal investigando el asalto a las profesoras y no sabemos nada. No hay un solo detenido. Los autos fueron encontrados en la comunidad que no la sé pronunciar.
Temocuicuy.
Nadie dice nada, nadie da explicaciones. Y yo creo que también es importante saber cuál fue el origen de esto. No estoy de acuerdo que tiene que haber habido después una ejecución prácticamente, o si fue casual o no, lo determinará la justicia. Pero a mí me llama mucho la atención que no se hable nada de los temas. Nada. Cero.
Bueno, oye, es muy raro todo. Vamos a ver lo que se resuelve. Hablemos de algo que tiene, trae probablemente buenas noticias para el gobierno. Algunos lo ponen en tela de juicio. Ayer la misma segunda, ya que estábamos hablando de ese diario, se preguntaba o decía que seguía la crisis de expectativas. Hoy día el presidente Sebastián Piñera revivió lo de los tiempos mejores. Yo creo que bien positivo respecto a lo que dijo el Banco Central ayer. Dijo que algunos esperarían que los tiempos mejores lleguen antes, pero que los tiempos mejores vienen. ¿Son buenas las noticias de ayer? Porque, por un lado, mes, o el mes pasado de octubre, no fue tan bueno el crecimiento como se esperaba.
Yo voy a dar mi opinión independiente. Ya. Yo primero quiero aclarar que no soy parte del oficialismo, no soy parte del gobierno, no soy parte de la ex nueva mayoría, y ciertamente no soy parte del Frente Amplio. Por lo tanto, yo voy a dar una opinión.
¿Por qué remarcas particularmente el Frente Amplio?
Podemos hacer otro programa para explicar.
¿Te molestan los chiquillos?
No, no me molesta. A mí no me molesta nadie, Claudio. Pero tengo la certeza que decir las cosas por su nombre a veces
yo me río porque es complicado. Yo quería tener este diario papel, digamos, impreso de segunda, porque entre los 12 economistas hay solo 3 que creen las cifras del INE. Y entre los 12 está, por supuesto, Alejandro Alarcón. Los que creen las cifras del INE son Manuel Bengolea, de Octogone, ¿se dice?
Octógono.
Octógone, será.
Octógono, le salió mal ahí la...
Salió mal, entonces, sí. Porque dice Octógone. Hernán Frigolet, de Acerta Consultores, y Tomás Flores, en la Universidad Mayor.
Ex subsecretario de Economía.
Sí, pues, todos los demás dicen y creen, entre ellos Alejandro, que está el INE equivocado y que las proyecciones del Banco Central son las correctas. Y sale Manuel Marfán, Jorge de Sormó, el marido de Evelyn Matei, Víctor Cifuentes, Ricardo French David, David Bravo, de la comisión, que estuvo hace poquito acá con nosotros, Cecilia Cifuentes, Tomás Izquierdo y Alejandro, y Eric Handel. Todavía está Eric, fíjate, sí. Era profesor en la universidad mía.
Sí. Bueno, primero le voy a contestar a la Carla, e inmediatamente voy a dar alguna razón ahí, porque... yo lo que sostuve aquí en este mismo programa en septiembre, cuando salió el IPOM, fue que lo que había ocurrido en ese mes era absolutamente un hecho estadístico, lo que fue confirmado hace pocos días cuando salió el IMASEC de octubre de un 4,2%, que es mucho más alto, y en mi opinión vuelve eso a la tendencia que tiene la economía actualmente.
Ahora, dicen que el mercado esperaba un 5%.
No. Vamos a ver lo que resultó. Y en ese resultado claramente hay una trayectoria que es la que está marcada la economía. La economía está en una trayectoria del 4%. De hecho, el Banco Central acaba de ratificar que la economía va a crecer este año un 4%. Y para el próximo año mantuvo el rango entre 3.25 y 4.25. Por lo tanto, si la economía sigue con este ritmo de crecimiento de la inversión, vamos a estar nuevamente en un 4%.
¿Es bueno un 4%?
Yo creo que un 4% es lo que la economía puede crecer con esta tasa de inversión que tenemos y con esta productividad que tenemos, y además con el hoyo del que estábamos metidos. Porque nadie se acuerda de eso, porque nosotros durante 4 años tuvimos tasas de inversiones negativas en este país y tuvimos un crecimiento cerca del 1,5%. Entonces, veníamos realmente de una...
Lo de la inversión es una de las mejores noticias que entrega el Banco Central.
La inversión es muy buena noticia.
Dice que el 2019 va a ser muy bueno en materia
de inversión. Sí, pero lo que te quiero decir, Carla, lo que te quiero decir, es que realmente cambiar la situación rápidamente en la economía no es una cuestión fácil. No es una cuestión fácil. Esto no es como en esta serie que veíamos, Viaje a la Estrella, que se transportan automáticamente de un lado a otro. ¿Te acuerdas?
Telepatía.
Ah, claro.
Yo la vi
porque yo soy más viejo que tú, bastante más viejo. Entonces, lo que yo veo es que hay buenas noticias y que nuevamente la economía se encuentra en una trayectoria razonable y que hay que insistir en lo básico. Lo básico es que necesitamos cada vez más inversión. Y si quieres, después hablamos de la reforma necesaria.
Pero lo de empleo, porque anoche el presidente, entre otras cosas, habló de toda la creación de empleo.
Voy a ir al empleo.
Con contrato, con cotizaciones.
Después de una dura controversia que yo he visto, de acusaciones, de que la moneda... Yo no soy parte de la moneda, quiero aclarar eso inmediatamente.
¿Porque alguien lo pone en duda?
No, lo ponían en duda. Ponían en duda el desempleo, el 7,1. Y alguien dijo ya... realmente con un entusiasmo, y yo diría con una osadía a esta altura, 7,1 es peor de lo que tenía Bachelet. Bueno, pero Bachelet tenía 6,6 o 6,5 con empleo por cuenta propia, que los salarios son más bajos, de mala calidad porque no son estables en el tiempo, sin leyes sociales, y el crecimiento del empleo público era como país en guerra. Esa es la verdad. Se llegaron a crecer 200.000 nuevos empleos públicos, y eso sabemos que no es sostenible en el tiempo, porque la única manera de sostenerlo es con emisión de deuda pública, que uno de los grandes problemas que ya no tiene solo el gobierno, lo tiene el país, porque hay que pagar la deuda pública. La deuda pública pasó de 30.000 millones de dólares a 70.000 millones de dólares, y ahora con los nuevos tiempos del sector externo, donde la tasa de interés está subiendo, donde el dólar va a empezar a subir de valor, eso te lo firmo.
Va creciendo ahora, esa deuda.
Va creciendo, la deuda crece sin que tú hagas nada. Y es el gran drama que tienen países que realmente se metieron en un gran problema, que son Argentina, Turquía, Indonesia. Hay una lista larga que son las víctimas de la plata dulce, como digo yo, y que en este momento van a tener que pagar una deuda que no va a ser sostenible. Entonces, yo me acuerdo que escribí una columna a propósito de las declaraciones de la expresidenta Bachelet, cuando dijo, y les recuerdo, en agosto de este año, que la economía estaba bien debilucha. Entonces, eso me llevó a mi mente.
Hablando de la economía de este gobierno.
De este gobierno. Entonces, eso me recordó a mí.
¿Cómo está la economía con ella en el mismo mes?
No, ni siquiera eso. Era un episodio lateral que yo viví cuando era niño, hace mucho tiempo, cuando un profesor de matemática me preguntó por la resolución de una ecuación cuadrática, de esas que van al cuadrado. No, me dice, yo leí mi respuesta y el profesor me dice, no es lo que dicen los matemáticos. Entonces, nunca me olvidé de eso, porque yo le dije...
¿Qué le diría al presidente? ¿No es lo que dicen los economistas?
No es lo que dicen los economistas, porque la trayectoria, y me incluyo entre esos economistas, de la economía estaba marcada cerca del 4%, y es lo que vamos a terminar. Entonces, al final, este tema de la economía se transforma en una confrontación ideológica entre aquellos que defienden el llamado legado de Bachelet y aquellos que quieren construir un nuevo país, una nueva economía.
Bueno, pero ¿cómo los economistas, cómo estos oráculos que son los economistas, tú, entonces traspasan esa verdad revelada que tienen?
Bueno, es que
a la gente, porque la mayoría de la gente dice que los tiempos mejores no han llegado.
Iba a tu pregunta.
Es como cuando decían, no llegó la alegría, ¿te acuerdas tú del año 90?
Sí, sí.
Y la alegría llegó, lo que pasa es que...
magistralmente explicado por un cientista político, se llama Rowe, que me averigüé por ahí, y la vamos a explicar de inmediato, pero... parte de la acusación más grave es que la tasa de desempleo es muy alta, y yo he sostenido que la tasa de desempleo, para la situación que vivíamos, para el crecimiento que está teniendo el empleo asalariado, en la última medición el empleo asalariado creció más de 70.000 puestos de trabajo. Es un cambio en la estructura del mercado laboral fundamental. Pero vamos a tu pregunta, Claudio, que es lo que dice.
¿Pudimos guardar la respuesta? Mira que Carla empieza a apuntarme allá.
Sí.
¿No? Allá
entonces, empieza si querés, la guardamos seña. Después, guardamos la ecuación, porque la ecuación es muy entretenida.
Guardamos la respuesta y la ecuación.
A la vuelta.
A la vuelta la explicamos.
Ya. Oye, recordarles que hoy vamos a estar sorteando al final del programa, entre quienes nos han escrito y nos sigan escribiendo hoy día, un plano de relajación personalizado en Clínica Everest. Si estás retinando tus dientes, si estás con bruxismo, nos puedes escribir al más 569-9789-3990. Estamos también en trio@radioagricultura.cl y estamos en @trioradio921 en Twitter. Déjanos tus datos. Al final del programa vamos a dar el nombre que va a poder visitar la Clínica Everest, hacer este plano de relajación y descubrir esta red odontológica que tiene ya más de 15, son 16, porque acaban de inaugurar las sucursales de Clínica Everest. También los voy a invitar muy cerca de Santiago al Cajón del Maipo, a Casa Maipo, donde cuentan con amplias salas de reuniones, tienen tecnología de punta, gastronomía exquisita, todo el servicio que se requiere. ¿Para qué? Para tener una experiencia altamente productiva. Está don Carlos Castellón, todo su equipo que te van a ayudar. www.casamaipo.cl. Y también para aquellos que tienen hambre, pizza libre, crocante, masa a la piedra, cervezas artesanales y buenísimas promociones. Sí, pues Los Insaciables. Restaurante, el más rico y entretenido de todos, te esperan en Providencia y en la DS.
¿No será pizza delivery?
Pizza libre, así como tenedor libre.
Ah, yo pensé que era delivery. Está equivocado yo.
Nos vamos
con los 54 años de Jorge González. ¿Y esta cuál es? Sudamerican Rockers, ¿no?
Sí, vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día. Nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-8771-20.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Pedro, ¿cómo supiste que quería un Smart TV Curvo de 75 pulgadas Ultra HD 4K seco? ¡Qué bueno que te gustó, Pedro!
¿Eh? No hay mejor regalo que el autorregalo, porque tus compras con tarjetas de crédito del Chile hasta el 31 de diciembre acumulan un 50% adicional de dólares premio los que puedes canjear por un regalo para ti. Además, revisa tu voucher, porque tenemos más de 150 mil dólares premio a repartir. Infórmate más en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Para que nunca pase que un cliente diga,
oh my god, is that a bloody mouse?
Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial, expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial Chile cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl. Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua certificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Claro que sí, esta tarde de jueves 6 de diciembre, donde hay más de 30 grados en la capital, con Alejandro Alarcón Pérez, digo, el economista, y celebrando los 54 años que está cumpliendo Jorge González, el líder de los prisioneros. Había quedado una ecuación pendiente por explicar, Alejandro.
Bueno, Rowe escribió un libro fantástico que dice que la satisfacción de la sociedad es igual, para ponerlo en una ecuación, a los resultados de una coalición política menos las expectativas. Eso quiere decir que si las expectativas no están a la altura de lo que se creía, empieza a afectar a la satisfacción. Y es exactamente lo que le está pasando.
Entonces no hay que prometer tanto, pues.
Bueno, el presidente dice que él no prometió tanto y que la gente se alimenta con expectativas. Pero sí, la verdad es que cuando...
Lo que pasa es que es verdad lo que dice el presidente. El presidente... Los tiempos mejores, sí, son mejores,
pero,
digamos.
Pero déjame terminar la idea, porque si no va a quedar en el aire. Y lo que ocurre ahí es que, francamente, es muy difícil satisfacer las expectativas de la gente cuando tú ofreces magia. La magia no existe. Yo dije en otro lado que habían economistas magos, habían economistas poetas, pero a mí me gustan los economistas realistas. Y lo que pasa acá es que las expectativas no han estado o no han sido satisfechas, por lo tanto hay menos satisfacción de lo que aparentemente se pensaba. Yo vi la cara de la gente cuando se fue la presidenta Bachelet, ¿y para qué vamos a seguir metiendo el dedo en la herida? Estaban todos felices. Yo creo que hasta los que se fueron estaban felices que no iban a tener el tremendo fardo encima de ellos que se estaba viniendo, porque en 100 años que yo he estudiado la teoría y los números en Chile en 100 años. No 10, no 20, 100 años, nunca habíamos tenido 4 años seguidos de caída de la inversión. Ni siquiera en la época de la Unidad Popular. Bueno, la Unidad Popular duró 3 años. Bueno, pero más allá de eso, acá tenemos claramente un fenómeno de expectativas que se tiene que hacer cargo el gobierno, tiene que manejarlo, tiene que explicar, tiene que comunicar. Yo creo que los resultados de la economía son bastante buenos. Esa es mi opinión de economista independiente, de tener una duplicación, algunos dicen triplicación del crecimiento de la economía, tener un crecimiento de la inversión, no solo lo que vamos a tener este año, lo que se espera para los próximos, ¿eh? Y que es el punto central de la preocupación del gobierno. Yo añadiría el tema de la productividad, que eso es lo que te produce crecimiento sostenido en el tiempo, y eso,
ahí le llega
a la gente. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer los salarios reales, porque la sensación de bienestar aumenta, porque el consumo empieza a aumentar. El consumo es fundamental para que haya satisfacción. Y fíjate que viene un dato que pasó colado en el informe del Banco Central. El Banco Central dice que los salarios, que la masa salarial está creciendo más de 4%. Entonces, eso es un resultado morrocotudo que va a tener un impacto muy fuerte. Entonces, yo creo que la trayectoria de crecimiento puede mejorar un cuarto para el próximo año, medio punto más.
¿Eh? Tú ya que hablas de los salarios, también el Banco Central, en una cosa un poco paralela, habla sobre por qué se ha ido conteniendo el alza de los salarios en Chile y dice que uno de los posibles factores que ha influido es el flujo migratorio. Sí. Y que eso no está bien medido. Dice, Chile está teniendo un flujo migratorio que evidentemente pone una presión al mercado del trabajo que no estamos midiendo. Sí. Eso se suma además a la crítica al INE o los cuestionamientos metodológicos hace mucho tiempo de cómo se mide el trabajo. Tengo yo la idea de que como muy mirando por el retrovisor y más hacia el futuro.
Así es.
Porque, y para cerrarte esta idea, digamos, además del flujo migratorio, habría que ver qué impacto está teniendo en el mercado del trabajo la automatización, lo digital, que es algo que ya está pasando también.
Es verdad eso, pero despejemos eso de la automatización. El efecto de la automatización nunca lo podemos medir en un solo periodo o en unos meses. Vamos a tener que medirlo en el mediano plazo.
¿Y el tema de los inmigrantes?
El tema de los inmigrantes, yo lo advertí. Yo ya escribí sobre eso, como decía un economista que fue uno de mis favoritos cuando yo era un niño.
Y estaba en no se considera.
Los inmigrantes, la migración, se calcula que en número redondo añadió 1 millón de personas a la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo en este país es cerca de 9 millones. O sea, en términos gruesos, es un noveno de la fuerza de trabajo, ¿eh? Es más del 10%, y es un impacto significativo, y yo estoy de acuerdo con el Banco Central que eso está teniendo impacto en los salarios reales, sobre todo de la gente que tiene menos capital humano.
¿Pero eso por qué? ¿Porque el inmigrante cobra menos?
Porque es mayor oferta.
Solo por tener más
Porque es un mercado laboral, entonces...
Porque te lo pregunto por el Zoom, que uno podría hacer el doble clic, digamos, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que los inmigrantes que llegan, al ser inmigrantes más vulnerables, que vienen escapando de países que tienen crisis importantes, como Venezuela, como Haití, etcétera, que los haitianos fueron los que llegaron más fuertemente, ahora ya no tanto, los empleadores los prefieren porque les pagan menos.
Bueno,
esa es una realidad, eso está medido,
yo creo,
un mito.
Yo no sé si está medido, y esa es una de las tareas que están pidiendo que haga el INE, que específicamente resuelva ese tipo de... Pero son competitivos, no cabe duda que son competitivos, porque si no, no los contratarían. ¿Ah? Y eso es un problema. Fíjate que ese es otro tema que yo le he
contado también. ¿Son competitivos? Porque cuando tú dices son competitivos, quiere decir que, de alguna manera, en el libre mercado de la competencia, en el ir y venir de la competencia libre, ellos ganan, o son personas que están haciendo cosas que simplemente los chilenos no quieren hacer. Porque ahí ya no sería tan competitivo.
Tiene que ver con eso, porque se ha descubierto, por ejemplo, en la parte servicio, hay ciudadanos de otros países que son mucho más amables, que son mejores.
Maravilloso, que te atienda una colombiana en un restaurante o una venezolana.
Entonces, es una nota de atención para los chilenos. Porque eso es lo que se llama la diferencial igualizante de salario. Que a lo mejor el salario es el mismo, pero tú prefieres a alguien que hace mejor la pega. Yo he venido sosteniendo, y me van a odiar con esto, en Chile no hay amor por el trabajo bien hecho. Eso no sé por qué ha pasado, pero no hay amor en ninguna parte.
Nunca lo hubo.
No, yo me acuerdo que en la época que me contó mi abuelita que pasaban estas cosas, ¿no? Años atrás. Sí, había gente que tenía
un buen trabajo. Del siglo XX.
No, no. Ah, sí, del siglo XX.
Igual se me ocurren algunas hipótesis así rápidas de por qué puede pasar eso un poco, ¿eh? Porque si tú ves, no sé cuánta gente está satisfecha con su trabajo. Con su jefatura, con sus condiciones,
pero
con
Carla,
los trabajadores. Oye, siempre
sí, pero, no, hay una cuestión.
Pero Carla, el trabajo es un mal. Mira, no contestar. Es un bien. Una vez le dije, el trabajo es un mal.
No, no debería.
¿Por qué
ser
es
así?
Un mal? Porque yo no he visto a nadie. Una vez un alumno me dijo, profesor, usted está equivocado. El trabajo no es un mal porque está bendecido por el Señor. Y yo le dije, puede ser así.
En nobleza quien lo otorgue y dignifica quien lo ejerce.
¿Tú pagarías por trabajar? Y ahí hasta ahí me llegó el argumento, porque el alumno se dio cuenta que por muy bendecido que estuviera el trabajo, mira, no pagaría.
Dignifica.
No, no pagaría por trabajar.
Me acuerdo una frase que...
Uno pagaría por un viaje al Caribe.
Entonces, claro.
No por el trabajo.
Hay un trade-off. El mal, el trabajo,
ya, pero
el bien,
espérate.
Es la plata.
Pero convengamos que hay formas en que el trabajo es más llevadero o menos llevadero.
Ah, no,
cuando tú
duda.
Me dices que no hay amor por el trabajo, tengo yo, así como sin ni una constatación empírica, la idea de que puede ser porque mucha gente está muy disconforme conforme a su trabajo,
bueno,
por
si el que llega,
de jefatura, pero,
oye,
porque
el que
no
llega
se sienten partícipes,
Carla,
de las ganancias de esa empresa.
No, no, pero sí, pero que absurdo, porque estamos hablando que otra persona llega a ejercerlo con cariño.
Hay una síntesis.
Hay una síntesis.
Oye, si al final la síntesis de todo lo que dijo la Carla es que las personas van a estar mejor cuando estén bien pagadas.
Y mira,
mira, yo te voy a contar.
Perdón, solo me puedo aportar un dato y esto daría para otro programa. Pero está constatado, y si hay gente experta en recursos humanos que me está escuchando, está absolutamente comprobado que la gente, más que renunciar a su trabajo, renuncia a los malos jefes.
Ah.
¿Y sabes tú cuántos son los malos jefes en Chile?
Puede ser.
Con estructuras arcaicas que prefieren que la gente esté calentando
pero,
el asiento que ponerle
metas. En ese mismo argumento te digo, Carla.
El 85-87% según la
Carla, escuelas. Yo te doy el otro argumento.
Si no tienes buenas
me
líderes.
Trago a mi jefe porque me pagan bien. Entonces, siempre va a haber un diferencial que explique que yo me tenga
sí,
que
pero
bancar.
Sí, pero eso no te da amor por el trabajo, te da amor por la plata.
Bueno, si el amor es por la plata. Po.
No, po, el amor es por el trabajo lo tienes cuando hay un pastor que tú
no,
sigues.
No, porque yo estoy yendo
no,
una...
No, la gente que va feliz a hacer su pega.
Hablando de un nivel ético.
Tú estás feliz haciendo tu pega, leyendo las noticias. Obvio, lógico, nadie lo hace.
Pero hay otra cuestión más que me
y hay gente que no dejaría su trabajo aunque viniese una empresa y le pagara tres veces más. Pero esto también tiene que ver... Mira, si el 50% de los trabajos van a desaparecer, ¿no es cierto? ¿De aquí a cuánto? Como lo conocemos.
Años.
En medio siglo, o sea, la gente estaría toda endiablada, en mierdada y asustada. Y no, fíjate, te voy a poner un solo ejemplo. Antes venía llegando y me llamó estas personas que te ofrecen cosas por teléfono, como créditos, como un terreno en un cementerio, como mil. Y uno nunca, yo digo, ¿venderán algo por teléfono? Porque es muy absurdo que uno por teléfono diga, sí, quiero ese plan, quiero con ese. Bueno, pero generalmente eran chilenas y ahora están llamando muchas extranjeras.
Sí.
Entonces, por primera vez, fíjate que me quedé pegado escuchando, porque la señorita tenía una forma de haber sido colombiana.
Sí.
Ay, pero don Claudio, no me corta el tiro, déjeme explicarle.
Sí. Tienen un tono que
por
macho.
Por favor, exacto. Si es una cuestión
pero déjame decirte algo que no se me puede ir esto. Acá estamos hablando de la migración y la pregunta es, ¿por qué la gente quiere vivir en un país que todavía es capitalista, todavía tiene economía de mercado, que hemos hablado latamente contigo,
¿verdad? Ay, pero me va a comparar Chile con Venezuela.
No, es que no, es que en todas partes la gente que arranca su país es porque están insatisfechas con el modelo económico.
¿Y por qué? ¿La respuesta?
La respuesta es que les gusta el sistema económico de Chile. Entonces, esa es una nota de atención para los políticos. Y precisamente para algunos grupos políticos que quieren cambiar radicalmente el modelo.
Yo no sé por qué, Alejandro, pero me niego a creer que las cosas son solo como dicotómicas, blanco o negro, porque si tú me pones claro el hack entre Chile y Venezuela, por supuesto, pues obvio que nos quedamos con el modelo chileno que le permite a las personas, a mí al menos me quedo con el modelo chileno, que ha sido el mismo, ¿eh? Administrado por izquierda y derecha, por más que la izquierda lo cuestione permanentemente, pero han administrado de la misma manera. Pero yo te podría poner un intermedio, te digo que a mí me gustaría ser Dinamarca,
sí,
Finlandia
claro.
O no sé, o Australia o Canadá,
Suecia.
Entonces
pero,
o Suecia y cualquier país más desarrollado que también tiene estados diligentes que tienen mayores niveles de protección, que los seres que viven en esos países no están todo el tiempo en función, de pagar las deudas a fin de mes, o sea, también reconozcamos que el modelo neoliberal aplicado en Chile es bien cruel. Y te pongo los ejemplos. El TAC vuelve a subir este fin de año, ya vamos en el doble de cuando partió. estamos partiendo con el precio de sobreconsumo de agua en la época que es obvio que vamos a consumir más agua porque es obvio que necesitamos regar.
Pero esos contratos no lo hizo este gobierno.
No, estoy hablando del modelo entero. Ayer se cortó la luz.
Eran malos contratos. No el modelo.
Ayer se cortó la luz por un viento pichiruchi que vino en pleno verano y se quedaron no sé cuántas comunas y ciudades de Chile sin luz. Pero resulta que tú, ¿a quién le vas a ir a reclamar si uno tiene un proveedor de luz, un servicio básico y tú no tienes cómo castigarlo? Porque hay monopolios.
Ese es un tema que tiene que cambiar en este país. Yo lo he venido diciendo.
Yo siento que la mirada es, sí, ok, puede ser el piso. Y creo que mientras exista Venezuela, la gran garantía para el modelo neoliberal que está en Chile es esa. O sea, y creo que en campaña se notó con lo de Chilezuela. Y la gente lo entendió y por eso ganó.
A mí me encanta el modelo neoliberal.
Pero reconóceme que hay que hacer algunos ajustes.
Hay que hacer
para que la gente le tenga cariño a su trabajo, pero también se tiene que sentir no solo útil desde el punto de vista utilitarista, sino que también beneficiado por ese trabajo.
Mira, Carla, yo estoy seguro que la gente no quiere cambiar el modelo en su gran mayoría. Y que lo que busca la oposición, sobre todo el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son los más radicalizados, es cambiar el modelo por otro que ha mostrado un fracaso tremendo donde se ha impuesto. Esa cuestión...
Y al final
los países terminan con más pobres. Por eso te digo, la gente... Vean ustedes la gente que se está arrancando su país en el mundo. Es por la guerra, es por la necesidad económica, es por una serie de cuestiones que...
Sí, pero también, como dice Carla, este neoliberalismo ultranza...
Es liberalismo. Y yo también escribí sobre eso.
¿Te acuerdas la teoría de Vigil, el que habló del chorreo?
Sí, pero el liberalismo...
El chorreo no chorrea hasta abajo.
Sí, pero el liberalismo es una cuestión mucho más amplia y existe en el mundo hace casi 200 años. No es que se haya inventado ahora.
Ya, perdonen que los interrumpa. Podría darnos para todo un programa esto, pero tenemos que ir a la pausa porque además a la vuelta tenemos que entregar el nombre del ganador del sorteo de Clínica Everest de un plano de relajación. Si tienes bruxismo, escríbenos ahora ya porque lo vamos a sortear durante la pausa y les cuento quién gana a la vuelta. +56 9 9 789 3990 9 789 3990. También puedes escribir a trio@radioagricultura.cl y buscarnos en Twitter en @trioradio921. Además, te quiero invitar a Santuario del Río, ahí en las montañas del Cajón del Maipo, al lado del río, una vista realmente muy linda en un lugar maravilloso, para que puedas ir con tu empresa, con tus compañeros de trabajo, tener una jornada altamente productiva. Te está esperando don Carlos Castellón y todo el equipo. Puedes revisar más en www.santuariodelrío.cl. Nos vamos a la pausa, volvemos con los minutos finales con Alejandro Alarcón, que nos acompaña, y también contándoles quién es el ganador del plano de relajación personalizado gentileza de Clínica Everest.
¿Te acuerdas de tu primer beso?
Claro que te acuerdas.
¿Cómo fue?
¿Fue incómodo?
¿O fue increíble?
Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Para todos es primavera y en Salcobrand queremos que la disfrutes. Controla tu glucosa en cualquier momento y lugar con Freestyle Libre. Lector de glucosa y libre sensor a $45,999 cada uno. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y mayor información en salcobrand.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Uy, ya, fuerte sonaron esos platillos.
De vuelta. Oye, Isabel Vergara, teléfono 976-20XXXX, es nuestra ganadora del plano de relajación en Clínica Everest. Isabel, te van a llamar, van a concertar una cita contigo y vas a ir para que de manera personalizada te hagan ese plano. Debe tener bruxismo, Isabel, como tantos de nosotros. Gracias a todos los que participaron. Vamos a seguir semana a semana haciendo sorteos.
Alejandro, Alejandro Alarcón no puede tener bruxismo. Porque es sonámbulo.
Yo lo que quiero decir es que el modelo liberal, no neoliberal, es que permitió a Occidente crecer, tener bienestar y definitivamente tener más gente que tiene expectativa y esperanza. No más pobres como el socialismo. El socialismo lo único que ha producido en el mundo es pobres. Y cada vez más pobres y algunos arrancan de sus países para huir de la pobreza.
¿Usted no cree en la economía planificada?
¿Cómo era la
planificación quinquenal?
La planificación centralizada.
Alejandro, te queremos agradecer.
Gracias a ustedes.
No vamos a profundizar en esto porque no alcanzamos.
Puedes leerlo, yo escribí sobre eso.
No, perdona, otra cosa. Quiero contarle a nuestros auditores porque seguramente va a ser tema más tarde y mañana. Se ha concretado y hay un comunicado oficial, la renuncia de Jaime Aguirre como director ejecutivo de TVN es noticia. Nos vamos con esa noticia que se ha dado a conocer hace solo instantes, así que probablemente en el resto de programas que vengan por delante en Radio Agricultura lo van a estar conversando también. Gracias, Alejandro, por habernos acompañado.
Muchas gracias, Carla.
Muchas gracias, Claudio.
Y sigue escuchándonos en tus horas de insomnio, porque eso no se te pasa a ti.
No, ahora estoy despertando a las 4 de la mañana y justo está su programa.
¡Qué maravilla!
Excelente. Autoescúchate a las 4.
A las 4, sí.
A las 4 de mañana. Gracias, Alejandro. Gracias. Siempre un agrado. Muchas que te vaya
gracias.
Muy bien.
Muchas
nos
gracias.
Vemos. Gracias a ustedes, queridos auditores. Los invitamos a que sigan en Agricultura y nos encontramos mañana en un nuevo trío. Chau, chau.
Trío en Agricultura. El contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.